El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, insta fortalecimiento de la política marítima. El gobierno de Indonesia se espera que cuidar del destino de los niños de Ex-Gafatar. Las noticias en detalles. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha instado al ministro de Coordinación Marítima, Rizal Ramli, para llegar a una política marítima fuerte que puede ser implementada inmediatamente. El gobierno llevó a cabo una reunión a puerta cerrada dirigida por el presidente Joko Widodo, que discutió los esfuerzos para fortalecer la política marina y la industria pesquera en Indonesia. El secretario del gabinete, Pramono Anung, dijo en Jakarta el miércoles que el presidente también pidió a los ministerios relacionados para llevar a cabo una campaña para mejorar el consumo de pescado, empujándolo como una alternativa a la carne. El gobierno apoya el programa porque los peces no atraen a cualquier restricción de naturaleza religiosa. El presidente también discutió la necesidad de diversas instituciones para coordinar cuando se trata de manejar el comercio ilegal de los recursos marinos. El ministro Ramli hizo hincapié en que el gobierno quería utilizar los recursos marítimos para mejorar la prosperidad económica de la gente. Los hijos de los antiguos miembros de Gafatar, la creencia religiosa prohibida en Indonesia, merecen para obtener protección y su situación social. Ellos deben ser protegidos para conseguir sus derechos similares, tales como una mejor vida como los demás, los niños. Eso fue dicho por el vicepresidente del líder central de Muhammadiyah Juvenil, Virgo Sulianto, a los medios de comunicación en la rueda de prensa sobre figuras interreligiosas exigiendo el Estado en la recuperación y el cumplimiento de los derechos de los ex miembros de Gafatar en el edificio de la Junta Central Muhammadiyah la tarde del miércoles en Jakarta. El coordinador de la Red Nacional Gus Durian, Ali Sawahid, que también asistió al evento, dijo que el gobierno de Indonesia debe ser justo hacia cualquier grupo de ciudadanos para conseguir la protección y el sustento. Alisa también dijo que su existencia también está protegida por la ley. La Asociación de los Estudiantes Indonesios, o PPI, en Egipto, llevará a cabo el Simposio Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Indonesia, que tendrá lugar el 25 al 28 de julio de 2016 en El Cairo. El simposio con el tema Reforzar la identidad de la nación de Indonesia. El presidente del comité del simposio, Imdad Azizi, al corresponsal de la Radio República Indonesia en Egipto, dijo el miércoles que el tema está motivado por las condiciones en Indonesia, que es el conflicto afectado vulnerable de la etnia, la religión y del grupo. Además, algunos de los conflictos en Indonesia se produjeron sobre todo motivados en las diferencias ideológicas. Sobre la base de esta condición, dijo IMDAD, la Asociación de Estudiantes de Indonesia en Países Extranjeros, que tratan de fortalecer la identidad nacional al tiempo que ofrece soluciones. Más allá, IMDAD dijo que la asociación espera que el simposio es un momento de penetraciones del proceso dialéctico e ideas que se pueden aportar a la nación. También se espera que el simposio para promover cambios en la nación. Según IMDAD, el comité ha invitado a varios ministros, entre ellos el ministro de Educación y Cultura, Anies Baswedan, el ministro de Investigación y Tecnología de la Educación Superior, M. Nasir. IMDAD explicó la Asociación de los Estudiantes Indonesios, que actualmente está disponible en 42 países, enviará delegación. Además, son 213 personas de diversas organizaciones juveniles se declararon presentes. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha instado a países involucrados en la disputa del mar meridional de China que respete la importancia de las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS, de 1982. La canciller Retno dijo en un comunicado de prensa recibido por Antara en Yakarta el miércoles que sin respetar el derecho internacional, la paz y la estabilidad serán difíciles de lograr. La declaración fue emitida por la ministra tras los debates sobre la situación en el Mar del Sur de China en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores especial de la ASEAN-China en Kunming del 13 al 14 de junio de 2016. La reunión a la que asistieron ASEAN y China, los ministros de las Relaciones Exteriores, discutió los preparativos para el 25 aniversario de la asociación entre ASEAN y China y los problemas regionales, incluida la situación en el mar meridional de China. Los ministros consideraron que conmemora 25 años de asociación entre la ASEAN y China y dijo que la cooperación para la paz y la prosperidad se ha convertido cada vez más relevante. La paz y la estabilidad regionales deben mantenerse con el fin de garantizar el continuo desarrollo de los países miembros de la ASEAN y China. Indonesia espera que la cooperación va a crear la paz y la prosperidad que se traducirá en acciones reales. La Armada Indonesia detuvo a 4 buzos de Filipinas bajo la sospecha de llevar a cabo la pesca ilegal en las aguas de Maluku del Norte. El comandante dijo que el barco de la Armada Teniente Coronel Dados Raino declaró en Ternate el miércoles que los 4 buques extranjeros interceptados en las aguas de la isla de Morotai el 11 de junio están asegurados en el puerto Perikanan Nusantara en Ternate. Pambut Nino de Aqua 4 navegaba en solitario y fue interceptado en un lugar a 12 millas de la frontera, mientras que los otros 3 buques navegaban juntos en un grupo. Los capitanes de los barcos no pueden presentar documentos legales o permisos para la pesca en el territorio marítimo de Indonesia. Mientras que la autoridad encontró unos 300 kilogramos de atún a bordo. Indonesia ha estado tomando medidas importantes en línea con la tendencia de las políticas de gestión de la pesca sostenible, incluyendo los esfuerzos para luchar prácticas de pesca ilegal, no declarada y no regulada. A pesar de la política del gobierno indonesio de detonar y hundir barcos pesqueros extranjeros ilegales, la autoridad sigue tropezando con buzos, allanamiento y la caza furtiva en sus aguas. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema de hoy sobre el presidente Joko Widodo propone un solo candidato para el próximo jefe de la policía. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el estado del número uno en la policía de Indonesia vuelve a emerger en un tema candente, recordando que el actual jefe de la policía de Indonesia, General Badruddin Haiti, se retirara en julio de 2016. Sin embargo, el ajetreo, al igual que hace dos años, se había desvanecido. Después que el presidente Joko Widodo finalmente se ha propuesto un solo candidato para el próximo jefe de la policía indonesia a la Cámara de Representantes, para pasar pronto a través de una prueba de adecuada y ajuste. Sin embargo, el nombramiento de comisario general Tito Karnavian es bastante interesante, porque es un cambio en la tradición que ocurre en la policía indonesia. En respuesta a la candidatura única de Tito Karnavian, el jefe de la policía Badruddin Haiti dijo que la reunión del Consejo y del Rango Alto de la Policía, o Wan Jakti, en realidad ha presentado tres nombres y no incluye el nombre de Tito Karnavian. Pero anteriormente, el presidente Joko Widodo ha discutido en verdad los otros posibles nombres de los oficiales más jóvenes para su gobierno sostenible, porque los tres nombres propuestos conseguirán retiro en el año 2017, mientras que Tito Karnavian se retirará en el año 2022. Uno de los cambios tradicionales que se produce en la candidatura aproximadamente es la étnica del candidato anticipado al nuevo jefe de la policía. Un observador, Muhammad Bakit, dijo que el presidente Joko Widodo está tratando de cambiar una larga tradición en la policía, proponiendo un único candidato que es javanés o sundanés. Además, también se considera que el candidato único Tito Karnavian no está afiliado a ningún partido político. Muhammad Bakir también admitió que la capacidad de Tito Karnavian, especialmente para luchar contra las actividades terroristas como el ataque terrorista en Yakarta el pasado mes de enero de 2016, es evidente. Por otra parte, el presidente del Presidio de Indonesia, Police Watch, Neta S. Pane, evalúa que el presidente Joko Widodo debe tener en cuenta la antigüedad antes de nombrar al general Tito Karnavian como el único candidato para el próximo jefe de la policía. Neta también dijo que la edad del general Tito, que es relativamente joven y se teme que interrumpir el proceso de liderazgo si es elegido como jefe de la policía más tarde. Añadió que todavía hay muchos oficiales de alto rango que son elegibles. Mientras tanto, la Cámara de Representantes recibió la propuesta del candidato para el jefe de la policía el miércoles 14 de junio. El presidente de la Comisión 3, Bambang Susatyo, dijo que la carta del presidente Joko Widodo relacionada con un solo candidato para el nuevo jefe de la policía ha sido recibida por la Cámara de la Comisión 3. También señaló que el nombre del comisario general Tito Karnavian, que ahora sirve como jefe de la Contraterrorismo Nacional, está ahora a manos de órgano consultivo de la Cámara de Representantes para ser leído en la sesión plenaria. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, ver de nuevo con Hoy en Historia. Comenzamos con la fecha del 16 de junio, 1944, ataque aéreo americano a Japón comenzó. En 16 de junio de 1944, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a lanzar una serie de ataques contra las ciudades japonesas. La primera ciudad en ser el blanco de una fuerza aérea de Estados Unidos se Pukula, situado en la región sur de Japón. Los ataques aéreos destinados a presionar Japón y obligarlos a rendirse, dique de contención a varias ciudades japonesas, matando a decenas de miles de personas inocentes y la destrucción de los centros industriales, fábricas, tierras agrícolas y diversos medios de infraestructura de Japón. Los ataques aéreos terminó con la rendición japonesa a los aliados después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fueron blanco cerca. Nos cambiamos a la fecha del 16 de junio 1946. Surakarta formado en el periodo colonial holandés. Su territorio comprende el territorio de Surakarta y Praja Mancunegara cubre una superficie total de más de 5.000 kilómetros. Surakarta es un brazo de la administración del gobernador general basada en Batavia, especialmente en el periodo colonial. En las consecuencias de la proclamación de la independencia, esta región de residencia en la región especial Surakarta, con su majestad el gobernador y vicegobernador Sri Pakubono, 12 Mancunegoro, 8. Este estado no duró mucho tiempo, porque la revolución social orquestada por Tan Malaka, oponerse a la fuerza de reino, aristocracia y el feudalismo en esta región. Por lo que después del reconocimiento de la soberanía de Indonesia, por los Países Bajos Surakarta, perder su autonomía y esta región se convierte en Surakarta. El 16 de junio de 1946, formada Surakarta, por lo tanto, cada uno de fecha 16 de junio se celebra cada año como la fecha de nacimiento y la ciudad de Surakarta solo. Terminamos con la fecha del 16 de junio 1963, primera mujer en el espacio. El 16 de junio de 1963, cosmonauta rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio usando la nave espacial Vostok 6. Dos años antes, Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso, ha grabado su nombre al primer ser humano en viajar al espacio. Valentina Tereshkova en el espacio de 70 horas y 50 minutos y en órbita alrededor de la Tierra 48 hermanos, por lo que hoy en la historia de Reribos Mundial Servicio de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, prohíbe a las empresas extranjeras que operan en la forma de inversión extranjera directa pesquen en aguas de Indonesia. Así dijo la ministra de Marina y Pesca durante un diálogo con un número de pescadores en el puerto de peces en Tenau, Kupang, el domingo 12 de junio. Ministra Susi dijo que es solo los pescadores indonesios que hacen la captura de los peces en Indonesia. La afirmación hizo ministra de Asuntos Marítimos y Pesca relacionada con la Comunidad Económica de la ASEAN, que ya está en vigor en Indonesia. Dijo que a pesar de que la Comunidad Económica de ASEAN ya se aplica a todos los campos, pero para el sector de la pesca marina no hay puertas a las partes extranjeras. Sin embargo, el Ministerio de Marina y Pesca continúa permitiendo la inversión con inversión extranjera en el ámbito de la pesca, pero solo en la medida en la gestión. En cuanto a la gestión, se refiere a la creación de una fábrica de hielo, procesamiento de pescado, así como una serie de gestiones relacionadas con los asuntos marítimos y pesca. No solo eso, Susi también dijo que, en realidad, lo hizo más fácil para los extranjeros para saltar al 100% en el sector. Dijo que, hasta el momento, el gobierno ha incluido la pesca en la lista negativa de la inversión, por lo que, en un futuro próximo, será rastreada el origen del dinero utilizado por los inversores. Si la inversión está en duda, se comprobará el origen de los fondos. Dijo que todo lo que se hizo tiene propósito de mantener los recursos marinos para el futuro. A tal efecto, la ministra hizo un llamamiento a los pescadores para que mantengan el mar sin la captura de peces usando bombas, potasio y la pesca de arrastre. Susi Pujastuti continúa que hasta ahora el sector de la pesca y marino dan un impacto positivo en el Producto Interno Bruto del sector pesquero. Dijo que el sector marítimo y pesca en el segundo trimestre del año 2016 alcanzó 8.96%, mientras otro ministerio solo alcanzaron 5.4%. Por lo tanto, se espera que los pescadores se cooperen de manera conjunta con las partes pertinentes para mantener el mar de la calle portiva. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa La Belleza de Indonesia o Pesona Indonesia. El título, Bulukat Kuah Tuhe.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Pesona Indonesia todos los días.
Oyentes se reunieron de nuevo en Indonesia o Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentarles a uno de los menús iftar tradicional de Aceh. Así que quedarse con nosotros en RRI, Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta. También se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Oyentes, el mes de Ramadan ha llegado. Para los amantes del turismo gastronómico, este es el tiempo que la casa de un Ramadan culinaria única no necesariamente deben cumplirse en días habituales. Cuando la casa de un Ramadan culinaria única en varias regiones de Indonesia, no se sorprenda si ve el mismo culinario. Por ejemplo, simplemente kolak, iftar menú que generalmente se hace de plátanos, patatas y cocido en leche de coco y palma de azúcar, se ha convertido en un favorito de menú iftar de la sociedad indonesia. A pesar de que se encuentra en casi todas las regiones en Indonesia, cada región tiene diferentes tipos y diferentes compotas de sabor. Oyente, sí, Biahu la cocina típica de Ramadan en Aceh. Encontrará variantes compota en la provincia. La comunidad local lo conocía por su nombre bulukat tuhe o bulukat kuah tuhe, una compota de plátano típico Aceh Fiar y Papores. Bulukat se llama a los habitantes de Aceh el arroz glutinoso que se ha cocinado. Kuah bulukat tuhe consiste en bulukat, trozos de plátano, piezas de haka, azúcar blanco y pandan, hojas mezcladas con una salsa de leche de coco. Los plátanos utilizados fue un tipo especial de plátanos. Bananas no es general. Para hacer este culinaria, plátano utilizado clat hueste, un o una especie de plátano. Oyentes, para hacer esta cocina es bastante fácil, ya que es casi lo mismo que hacer compota en general. Solo ketan cocinados por separado de la salsa. Para hacer la salsa de leche, coco cocido con trozos de plátano, piezas de jaca o haka, hojas pandan y azúcar. El color de la salsa blanca pálida, ya que utiliza azúcar en lugar de azúcar de palma. Cuando se sirve, el bulukat rociado con salsa. Cuando para ser comido, inmediatamente oler el aroma fragante. Esto se debe a bulukat kuah tuhe, utilizar hojas pandan. También era salado, dulce y delicioso. Estimados oyentes, bulukat kuah tuhe un iftar menu favoritos Sociedad de Aceh. Este culinaria resultó no solo en el mes de Ramadan, pero también sirve en el cumpleaños del profeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usted puede disfrutar de este cocina de ustedes personalizando. ¿Sí? No está demasiado contento con bulukat o ketan. Puede simplemente disfrutar de kuah tuhe. Además de bulukat, se puede disfrutar de kuah tuhenya con apem. Apem es un alimento tradicional de harina de arroz y leche de coco. Tiene la forma de un cuenco. Kuah bulukat tuhe encuentra fácilmente durante el Ramadán en Aceh o el Ramadán en Aceh. El precio es relativamente barato, alrededor de 15.000 rupias por porción. Oyentes, declara edición Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia con el título Bulukat Kuah Tuhe de Aceh. Estimados oyentes, así fue el programa Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Veremos el nuevo mañana con otro tema. Adiós.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Miscelánea. En el programa Miscelánea de esta vez les da a conocer la nave que se llama Spirit of Majapahit o el Espíritu de Majapahit. Este
Estimado sera discucha, el domingo 12 de junio, la nave Spirit Majapahit o Espíritu de Majapahit logró llegar a Naha, Okinawa, Japón. La nave o barco, que es una réplica del Imperio Majapahit del siglo XIII, es capaz de explorar el mar meridional de China desde el muelle 21 Marina Ancol, Jakarta, el 11 de mayo, y luego a Japón. Esa nave, que es piloteado por Andy Muhammad Amin, junto con 8 miembros de la tripulación, fue recibido por el diputado de Coordinación de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos, Safri Burhanuddin, un número de personal de la embajada en Tokio, presidente de la Fundación de los Amantes Majapahit. Okinawa es el primer destino en Japón antes de su destino final en Tokio, donde la nave se pondrá en museo. En la región de Okinawa se encuentran huellas del pasado, la gente del reino Majapahit se había puesto el pie allí. Una prueba de ello es el descubrimiento de rastros de Keris Majapahit en Okinawa. La cercanía de la historia pasada entre el reino de Majapahit y Japón, reforzada por el descubrimiento de la cerámica Imori del Imperio japonés del siglo XIII en Trowulan, Java Oriental. La grandeza del reino Majapahit, mucha atención de los arqueólogos y académicos de Japón, por no hablar que la relación entre ambos países se cree que ha estado marchando desde la edad de oro del reino Majapahit. La expedición The Spirit of Majapahit, que es iniciado por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, es en realidad una misión de retroceso para hacer eco de nuevo la cultura marítima nacional. Estimado Sarada Escucha, antes de llegar a Naha, Okinawa, la nave Spirit of Majapahit se vio afectada por las altas olas de 5 metros en el curso de Kwasing, Taiwán, cuando un viaje ida y vuelta es para evitar grandes corrientes en las Filipinas que no es completamente segura. Además, la condición de la nave también estaba goteando en algunas partes desde que llegó a Pontianak, por lo que la llegada de la nave Spirit of Majapahit en Naha, Okinawa es un logro notable porque los barcos de madera es bastante pequeña, con una pantalla y una máquina que no es demasiado grande. La longitud es de solo 20 metros y anchura de 4,5 metros. Estimado ser escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por tu atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados saudara escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de Bentang Yuda. Y también en esta oportunidad queremos leer unas cartas que nos han mandado nuestro radio escucha de todo el mundo. Y tenemos aquí unas cartas. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción interpretada por Bentang Yuda, titulada Tentang Perasaan, o en español, Sobre Sentimiento.
I love you. Kata yang menjadi simbol keyakinan kami, keyakinan untuk memberi selah pada hati kami, keyakinan yang teramat dalam untuk membawa kami pada sebuah tujuan. Kebahagiaan, kedamaian, dan pengharapan untuk selalu bersama dalam sebuah bahtera kehidupan kami, baik sekarang ataupun yang akan datang. Selamat tinggal ego, selamat tinggal keputusasaan. Selamat datang dunia baru. Berilah kami kesempatan untuk bisa membingkai dunia dengan sebuah nafas sang pencipta yang disebut kebahagiaan. Terima kasih ya Rob untuk sebuah pertemuan yang sangat luar biasa ini.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Perasaan o Sobre Sentimiento, una canción interpretada por Grupo Duo Bentang en Yuda. Grupo Duo Bentang Yuda es un grupo duo que oficialmente nació en la industria musical de Indonesia el año 2015. La presencia de ese grupo duo fue marcado con la presencia de su primer álbum. Bueno, estimados radioescucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta que nos ha mandado nuestro radioescucha. aquí. Una carta que nos mandó Luis Mario Guevara Bosques, apartado postal L3, Santiago de Cuba. Y Luis Mario nos escribió como la siguiente. Hola amigos de la radio La Voz de Indonesia desde Santiago de Cuba en la región oriental cubana y específicamente en esta provincia que es la ciudad héroe de Cuba, les escribo y saludo. Soy un oyente cubano que mi hobby es, en el tiempo libre es, disfrutar y practicar el diexismo. Quiero que sepan que tengo 58 años y desde el año 1988 lo practico y he recibido respuesta QSL a mis reporteros de aproximadamente más de 40 emisoras de onda media y onda cortas. También he participado en múltiples concursos de estas emisoras y he obtenido premios y souvenirs como recompensa a mi encomiable labor de exista de tantos años. Gracias, solamente he contactado, escuchado y reportado con radio, entre ellas Radio La Voz de Indonesia. Bueno, hermanos de la Radio La Voz de Indonesia, quiero que den el aire mi nombre y dirección para que me escriban otros oyentes del diexismo mundial. Solicito tarjeta QSL a mi porte, a mi reporte, así como también su programa, programación, horarios y frecuencias. También quiero felicitarlos por esta Navidad. Bueno, pues hace tiempo esa carta que nos mandó. Muchísimas gracias para Luis Mario Guevara Bosques de Cuba. Y la siguiente canción le dedicamos para usted. Una canción titulada Mari Kita Menikah.
Berdua bangun bertemu.
Estimado saudara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Mari Kita Menikah, una canción interpretada por Grupo Duo Bentang en Yuda. También en esta oportunidad queremos informarles que hemos mandado la carta QSL para nuestro radio escucha que nos ha mandado cartas de informe de recepción. Y las personas a quien mandamos cartas QSL son Luis Guevara Bosques, apartado postal 3 Santiago de Cuba, copostal 9100 Cuba. Marco Botati, con la dirección Piazza Fontana, 3 Sivio, Sonrio, Italia. Luis, Monro Ave, El La Pasto, TX, 79930. Yasmani Machado, Club Internacional de Ex y Amistad, PO Box 4521, Fomento Sancti Spiritu, Cuba. Osvaldo Gómez González, apartado postal 25 Placetas Villa Clara, Cuba. Osmani Cabrera Herrera, PO Box 177 Holguín 1, Holguín 8100, Cuba. Azairin Erjuneb, de Yogyakarta. Francisco Calvo y García, con la dirección Serio 6, 13194 Navas de Esteña, CR, España. Mr. Giovanni Barbara Fioplatone, Trapani, Sicily, Italia. Francesco Secconi, via San Giorgetto, 27, Anagni, Italia. Dmitry Elagin, Rusia, Saratov, de Rusia. Muchísimas gracias por nuestros radioescuchas que nos han mandado cartas de informe de recepción. Y la siguiente canción se dedican para ustedes. Canciones titulada Bintang di Hatiku y la otra Biarkan Hati Berlalu.
Dengarkan sebuah lagu ku persembahkan untuk kau, pesonamu yang selalu lulukan hati. Aku tak pernah inginkan untuk jauh darimu. Aku yang takkan mampu bersamamu. Kau bidadariku. Kau bintang di hatiku. Karena ku tak bisa sembahkan untuk kau, pesonamu yang selalu lulukan hati. Aku tak pernah inginkan untuk jauh darimu. Aku yang takkan mampu bila bersamamu.
bidadariku. Kau bintang di hatiku, karena aku tak bisa
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kau temukan aku ketika ku rapuh, terdampar membisu seperti debu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Kau temukan aku ketika ku jatuh, terhempas membisu, terbalut pilu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.